continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora, estamos en el primer servicio y qué bueno que pueden estar con nosotros hoy. Estamos en tiempo de vacaciones, de todas maneras tenemos mucha gente en el edificio hoy otra vez. Este lugar está lleno, tenemos cuartos extensiones o overflows con pantallas y bienvenidos a ustedes también. Es cuestión de llegar 5 minutos más tarde y no poder entrar aquí, así que qué bueno que otros han podido llegar temprano, pero los que están allí no se desanimen. También ustedes son parte del servicio. También quiero decirles que simultáneamente a todo lo que acabo de decir, hay clases de discipulado básico y de fundamentos, que es un nivel un poquito superior, y también hay clases de primero a quinto grado de los niños en el primer piso, y también la nursery o los babies. Así que hay gente por todos lados. Así que bueno es estar aquí en la casa del Señor. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Domingo es el día del Señor y yo sé que todos los días son del Señor, pero ustedes ya saben que el primer día de la semana fue cuando la iglesia primitiva comenzó a reunirse celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Y todas las veces que el Señor Jesucristo se apareció vivo después de haber muerto, Él estaba ahí justamente el primer día de la semana. Claro que se presentó otros días también, pero el primer día de la semana fue clave para ellos y entonces desde allí, 2000 años atrás hasta la fecha, aquí estamos, gracias a Dios. Bienvenidos también a los que están escuchando en Radio La Red, ya que este mensaje sale para ustedes los días martes, y también los que están en YouTube o en podcast. A mí, tratamos de que mucha gente pueda escuchar la palabra de Dios. Así que bienvenidos, siéntanse en casa, los que nos visitan por primera vez. Y si usted no tiene una Biblia, tal vez la tenga en el celular, tal vez no, pero si no tiene una Biblia, por favor, alce su mano, porque los sugieres están mirando de atrás. Queremos regalarle una Biblia. Queremos regalarle una Biblia como lo hacemos todos los domingos en las 4 congregaciones, aquí en Aurora, en Arvada, en Norte y en Lakewood. Tenemos muchas Biblias que estamos regalando constantemente, así que no le dé, ¿cómo decimos?, vergüenza, pena, ¿ok? Nada más alce la mano y desde atrás los sugieres le van a abrir ya la Biblia en el texto de Proverbios que vamos a ver el día de hoy. Como ven en las pantallas, en Proverbios capítulo 12, vamos a ver un solo versículo hoy. Y usted dirá, oh, ok, un solo versículo, el mensaje va a durar 10 minutos. Ah, no, un solo versículo tiene mucho que decir, mucho que decir. Y claro, vamos a ir viendo otros textos de la Biblia también. Así que vamos a abrir en Proverbios 12, vamos a buscar el versículo 15, vamos a tratar de estar aquí, ¿ok? Espíritu, alma y cuerpo, todo aquí. Ustedes también, los que están en los overflows, a veces circula mucha gente, hay mucha gente trabajando alrededor nuestro y puede distraernos. Trate de no distraerse, no distraer a nadie y concéntrese en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque este es tu día y gracias porque podemos venir ante ti con alegría, con gozo, alabarte como lo hemos hecho, y ahora tú vas a hablar con nosotros y queremos darte toda nuestra atención y queremos que tú continúes transformando nuestras vidas. Y si aquí hay alguien que no te conoce todavía, o en radio, o en YouTube, o en los podcasts, están escuchando de alguna manera tu palabra, todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo, aún no son salvos, aún están perdidos, Señor, háblales en este día domingo para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y vengan pronto también a tus pies. Y a todos los demás que ya hemos hecho ese, el paso más importante de nuestras vidas, háblanos y ayúdanos a estar bien atentos, porque sin duda que tienes un mensaje para la iglesia, tienes un mensaje para cada uno de nosotros también en particular. Así que confiamos en ti, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Proverbios capítulo 12, versículo 15, nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Lo leo otra vez. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Todo este tiempo de Proverbios, ya vamos bastantes domingos estudiando esta serie que hemos llamado Proverbios, Instrucciones para la Vida, siempre nos comparan entre el sabio o el necio. El necio es una palabra muy fuerte para nosotros, pero tiene que ver más fuerte todavía en el idioma hebreo. Tiene que ver con alguien que es tonto, básicamente. Es alguien que no es sabio, no es sabia, y entonces escoge la tontería, escoge la necedad, escoge no ser sabio. La Biblia aquí en el libro de Proverbios constantemente nos habla de la sabiduría. Ahora, el mundo cree, el mundo me refiero a gente que no es de Cristo, no, como éramos muchos de nosotros antes, el mundo cree que sabiduría es tener una gran cantidad de conocimiento, o tal vez títulos o no títulos, pero mucho, mucho conocimiento. Y hoy en día, con el tema del Internet, hay personas que quizá no han ido a la escuela o no sé, no han llegado a grados muy altos, pero se meten en Internet, tratan de aprender mucho, tratan de tener mucha información y piensan que por eso son sabios. Sin embargo, hay quienes tienen una gran cantidad de conocimientos en diferentes cosas de la vida, en diferentes materias, pero no conocen a Dios. Entonces la Biblia dice, por más que conozcan muchas cosas, al no conocer a Dios, en realidad son ignorantes. En realidad son necios. Esto no es un insulto, está muy cerca, pero no es un insulto. ¿Okay? Ignorar a Dios o no creer en Él es la mayor demostración de falta de sabiduría que una persona puede tener. Esa es la razón por la cual la Biblia llama necio al que no tiene sabiduría de Dios. Otro texto de la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el ateo, la atea, la persona que dice Dios no existe, puede decir lo que quiera, pero Dios lo considera tonto, necio, ridículo, ilógico. Porque por todos lados Dios a los gritos le está diciendo que Él existe. Mire la naturaleza, mire su cuerpo, mire las ciencias. Hay de todas maneras en que Dios está constantemente revelándose a través de la naturaleza a los seres humanos. Por eso Dios dice que es un tonto o un necio aquel que dice que Dios no existe. La persona que ama a Dios, por el contrario, ama la sabiduría de Dios, ama la palabra de Dios, de la cual viene la sabiduría de Dios. Y por supuesto, el Señor quiere que nosotros sepamos hoy cómo ser sabios. Porque el título de nuestro mensaje es cómo saber si usted es sabio, es sabia. No importa si no aprendió a leer y escribir, no importa si no ha llegado a mucho en la escuela, apenas ha hecho un poco de escuela. Usted de todas maneras puede ser sabio. Quizás no pueda comprender los grandes teoremas y problemas de las matemáticas o de las ciencias. Sin embargo, usted puede llegar a ser sabio, sabia, en cuanto a sus decisiones personales, en cuanto a poder discernir lo que Dios está diciendo, la voluntad de Dios, etc. Así que Proverbios 12:15 otra vez dice, el camino del necio es derecho. No, en su propia opinión es derecho. Y luego, el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Esto hay una referencia constante a este tema en capítulo 3, versículo 7, que fue uno de los primeros que vimos hace ya unas cuantas semanas atrás. Justamente dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, cumple sus mandamientos, no seas sabio en tu propia opinión. Vivimos en una época en la cual para la gente, ¿qué es la verdad? Muy poca gente cree que existe una verdad absoluta. Creen que todo es relativo. Entonces, si usted le pregunta a alguien en la calle o en la escuela o en el trabajo, ¿qué es la verdad? Observe qué respuesta usualmente va a tener. de una manera u otra, la persona le va a decir, verdad es lo que usted quiere que sea verdad. Eso es lo que la cultura hoy en día dice. Usted dice, ¿qué es la verdad? Oh, no hay verdad. Verdad es lo que usted cree que es verdad. Verdad es lo que a usted le hace sentir bien, mientras no daña a otro. La persona piensa muchas veces eso. Verdad es lo que quieren creer o lo que ellos declaran que es verdad. Dicen, esta es mi verdad. El problema es que no existe su verdad o mi verdad, existe la verdad. No puede haber más de una verdad o la única que existe es mentira. Y no los voy a aburrir con filosofía ni con alta teología, pero les voy a decir que si usted no cree que hay una verdad absoluta, no tiene dónde apoyarse. El necio cree que sus propios planes o ideas son perfectos o son correctos. Está satisfecho, satisfecha con su propia opinión. Piensa lo que yo digo va, lo que yo digo es, y en base a eso maneja su vida. Le va mal, pero sigue insistiendo en que lo que él o ella piensan, esa es su verdad. Está tan seguro o tan segura de sí misma, dice la Biblia, que nunca busca consejo. Porque buscar consejo lo puede confrontar para mostrarle que lo que él o ella cree no es verdad. Otra versión de la Biblia muy buena también dice el camino es un modismo para hablar de la conducta del ser humano. El camino de un necio describe un curso de acción precipitado que no se abandona incluso cuando se le ofrecen consejos sabios. Uno le puede decir a una persona, usted está en algo incorrecto y va por mal camino y va a la destrucción. Y la persona dice, no es cierto, no me importa, y ahí sigo. ¿Qué características tiene la persona necia? Bueno, yo escribí 5, hay muchas más, pero ¿para qué lastimarnos tanto, verdad? Obstinación. El necio que opina que su camino es el correcto es una persona obstinada y piensa que está en lo correcto. No importa quién le trate de mostrar sus errores o de instruirlo para ayudarle a salir de su terquedad. Es obstinado. La persona necia opina que su camino es correcto, es arrogante. La arrogancia es otra característica de la persona necia. Desacredita a las personas que más le aman y que más le quieren ayudar. No se sujeta a ellos, no se somete a ellos. Es arrogante, los considera rebeldes a los que les quieren ayudar. Los considera ignorantes, no saben tanto como él o ella. Tercero, la persona necia es una persona rebelde. Es la persona rebelde, la persona que produce oposición. Es el necio que opina que su camino es el correcto y desprecia a las autoridades en casa, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo, en la escuela, no importa a qué nivel. Es caprichoso, se va a hacer lo que me plazca, dice el necio. Quinto, el orgullo. La persona necia es orgullosa, es sabia en su propia opinión, lo cual muestra su tontería y su orgullo. El necio que opina que su camino es el correcto es orgulloso. Puede incluso llegar a pensar que Dios está de su lado. Y le alaba y le adora con toda alegría y piensa, Dios está de mi lado. ¿Por qué piensa? Está enceguecido. ¿Cuántos de ustedes saben que el orgullo enceguece a una persona? El orgullo enceguece, nos pone ciegos, no permite que veamos la realidad. Nos hace mirar hacia adentro, nunca alrededor nuestro, para ver si estamos equivocados. En Proverbios capítulo 13, versículo 1, ahí vecino a lo que acabamos de leer, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hijo o hija, ¿verdad? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, la idea es que el hijo o hija sabia se deja disciplinar. Un hijo sabio escucha, obedece a su padre. La traducción en realidad es del hebreo, la idea es acepta la disciplina. El aceptar la disciplina es tener sabiduría. Creo que todos hemos tenido la experiencia aquí, por lo que veo en esta audiencia, muchos de nosotros somos padres, madres, y obviamente todos somos hijos de alguien. Y en algún momento hemos estado bajo la tutela de nuestros padres. ¿Qué clase de hijos o hijas éramos? ¿Qué clase de hijos o hijas tenemos? ¿Éramos sabios? ¿Aceptábamos la reprensión o no? Y hoy en día, como adultos, estamos pagando las consecuencias de haber recibido el consejo o de no haber recibido el consejo. ¿Okay? Por ahí, hace muchos años atrás, leí como un refrán que decía algo similar a esto. No lo voy a decir literalmente, no lo recuerdo, pero algo así como dice que cuando los hijos ven a su padre cuando son niños, piensan, papá lo sabe todo, todo, papá lo sabe todo. Cuando son adolescentes, piensan, papá lo sabe casi todo. Cuando llegan a la juventud, piensan, papá no sabe nada. Cuando llegan a la mediana edad y se casan y tienen su familia y van así, van creciendo, piensan, ojalá le hubiese hecho caso a papá. Y es verdad. De alguna manera u otra, padres han dado buenos consejos, malos consejos, nadie es perfecto, ya sabemos eso. Pero hay una gran verdad allí, y Proverbios 13, 1 lo dice muy claramente, el hijo sabio recibe el consejo de su padre. Y todos tenemos un nivel de inteligencia dada por Dios para darnos cuenta si un consejo es malo o si un consejo no es el mejor. Y a medida que vamos madurando en la vida, podemos filtrar, separar, ok, lo que papá dijo, lo que mamá dijo, esto es correcto, esto, bueno, fue todo lo que sabía, no es lo correcto, pero Dios nos da esa capacidad. Entonces, aquí la idea no es tanto si papá o mamá dieron buenos consejos, sino la actitud nuestra. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos abiertos a escuchar el consejo? Si no estamos abiertos a escuchar un consejo, tampoco lo podemos filtrar para saber si es un consejo bueno o no. Entonces, ahí claramente dice, el hijo sabio se deja disciplinar. Es lo que en el idioma hebreo tiene que ver este texto. Recibe el consejo, se deja disciplinar, escucha. Pero luego dice, el hijo burlador no escucha las reprensiones o no ha escuchado. Y esa es la idea, el idioma original tiene que ver con, el rebelde tiene un patrón de conducta, es decir, está acostumbrado a no querer escuchar. Es una predisposición negativa de su mente y de su corazón. No quiero escuchar. Diga lo que quiera, pero, ajá, puedo sonreír o rebelarme, puedo ir a los dos extremos de la conducta, pero no quiero escuchar. Entonces, rebota, no hay forma de corregir a esa persona. ¿Cómo lo llama Dios? Necio. Necio. Un comentario bíblico dice, el burlador es el peor tipo de tonto que existe. No tiene respeto por la autoridad, desprecia la adoración a Dios y no se le puede enseñar porque piensa que lo sabe todo. Él, en cambio, a una palabra más fuerte en el segundo punto, reprender, muestra que esta persona tonta no responde a la instrucción a ningún nivel. Y dice, el hijo burlador es obviamente opuesto al sabio. Volviendo a nuestro texto original de 12:15, aquí en Proverbios, hasta ahora miramos la primera parte. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Bueno, terminemos el mensaje con el buen lado. Mas el que obedece el consejo es, ¿cómo? Sabio. Sabia. El sabio busca consejo. La persona sabia escucha un consejo, lo busca a propósito. Y eso revela sabiduría. Cuando comenzamos el servicio hoy, leímos el Salmo 1. Y el Salmo 1, del 1 al 6, justamente nos está hablando acerca de la persona sabia, bendecido o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, esas son las palabras escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. ¿Se deleita usted en la palabra de Dios o le aburre, no le interesa, no le importa, no le entiende y no hace nada por entenderla? Aquí dice la persona sabia se deleita. en querer conocer la palabra de Dios. No sabe algo, lo busca. No lo entiende, pregunta. Hay un deleite por saber qué dice Dios. Sigo, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los necios o malos, dice aquí, que son como la cascarita o el tamo, la hoja seca que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa que no se levantarán? Significa que no van a tener ninguna excusa y no van a poder defenderse a sí mismos el día del juicio final. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, la persona sabia busca proactivamente el consejo. Quiero ilustrar esto con una persona que vivió hace muchísimos años y está en la Biblia y es una dama. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de la famosa reina Esther? Esther tiene muchísimo que enseñarnos, a las mujeres y a los varones también, especialmente en este sentido de ser sabia. Esther fue una mujer muy, pero muy sabia. Vamos a observar algunas cositas en el libro de Esther. Y usted puede, los que están apuntando, pues pueden simplemente seguirme, ¿verdad? Porque voy a estar hablando de varias cosas aquí de Esther. Pero en el capítulo 2, versículos 12 al 15, nos habla acerca de cómo comenzó la historia de Esther. Esther, les resumo rápidamente el asunto. El rey Asuero tenía una esposa, era bellísima, una supermodelo. Se llamaba Vasti, o en la traducción desde el griego es Vasti, su nombre era más complicado en el idioma de ellos. Pero Vasti, dice la Biblia, Vasti es el nombre para nosotros en la transliteración. Bellísima mujer, la reina, bellísima mujer. Pero un día no se sometió a su esposo, desobedeció al rey, okay, a su esposo, lo puso en vergüenza de tal manera que el rey tuvo que hacer un edicto que saliera por las 127 provincias o ciudades del reinado para que los hombres pusieran reglas en su hogar. Y usted dice, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué machista? No, lo que estaba pasando es que al ver la gente a una líder como la reina rebelarse a su esposo, las esposas en sus hogares normales también estaban empezando a hacer lo mismo. Entonces el rey tuvo que hacer un edicto para que los varones pusiesen las cosas en su lugar dentro de su propio hogar. Y tuvo que destituir a la reina, su propia esposa. La tuvo que destituir, la tuvo que bajar de su posición y tuvo que buscarse otra esposa. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, no estaba en el año 2023. De estas en miles de años atrás, 2.500, 2.800 años atrás, más o menos. Entonces las cosas eran diferentes. Los reyes tenían varias esposas, tenían un harem, tenían concubinas, las veía una vez cada dos años, pero ahí estaban, ¿verdad? Entonces la reina era la esposa por excelencia y era la reina. Y tenía cierto nivel de poder. Ok, Vasti queda destituida, entonces manda a buscar, a través de sus líderes, manda a buscar vírgenes, doncellas, jovencitas, alrededor de todas esas 127 provincias, y le fueron buscando personas, y él las fue conociendo una por una, mirándolas y todos los requisitos que había que tener, desde la belleza hasta todo lo demás. Así que cuando llegamos al capítulo 2, versículos 12 al 15, dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavío, es decir, estaban un año preparándose antes de venir a ver al rey. Verso 13, entonces la doncella venía así al rey, y escuche esto, y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. cuántas joyas, cuántas coronas, cuánta ropa, cuánto, lo que ellas pedían se les tenía que dar para que ella se presentara ante el rey. Entonces, dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sahasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si la quería y era llamada por nombre. Verso 15. Cuando le llegó Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, o sea que Esther y Mardoqueo eran primos, quien la había tomado por hija, era huérfana Esther, el tiempo de venir al rey, le tocó a ella el tiempo de venir al rey. Observe la actitud de Esther. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres. Ninguna, era la oportunidad de oro de Esther. Era una mujer sencilla de pueblo y ahora la traen ahí y le dicen lo que quieras te damos para ir a ver al rey. ¿Y qué dice Esther? No quiero nada. Lo único que quiero es saber que un oficial que conoce bien al rey me diga qué recomendación me da. Ustedes ven la actitud diferente. Entonces, ella dice, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Por supuesto, ¿quién no quiere tener una persona así alrededor? Entonces, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai. La reina Esther buscó consejo y se sometió humildemente a un oficial del rey y le pidió consejo. Ella no confió en sí misma y la Biblia dice que Esther era pero bellísima, posiblemente más bella que Vashti. Muy bella físicamente. Hay mujeres que son muy bellas físicamente y entonces piensan que merecen el mundo. Tienen complejo de diva. ¿Han escuchado eso, verdad? Aquí vengo yo, pongan la carpeta roja, la alfombra, traigan los perfumes, aquí miren, miren qué belleza que tengo. Se confían en su belleza, no se acuerdan que algún día le van a venir las arrugas y por más que se estiren, no. Esther no se confió en sí misma, no se confió en su tremenda belleza, no se confió en que estaba ganándose el favor de los demás por su linda forma de ser. A comparación de las otras doncellas que se presentaron ante el rey Asuero, que pidieron de todo como candidatas a ser reina y exigieron toda clase de tratos y ropas especiales, no Esther. No Esther. Aquellas tuvieron una actitud de divas, mientras que Esther siguió el consejo de los oficiales del rey, quienes lo conocían muy bien. Estos oficiales conocían muy bien al rey Asuero y le habrán dicho, mira Esther, ¿lo quieres conquistar? All right. Esto es lo que necesitas hacer. Esto es lo que necesitas vestir. Esto es lo que al rey, ya lo conocemos por años, esto es lo que a él le atrae, esto es lo que a él le gusta, esto es lo que él admira en la forma de ser de una mujer. Esposas, novias, aprendan a saber qué es lo que su esposo realmente quiere. No se guíen por lo que dice el internet. No se guíen por lo que dice algún librito por ahí. Aprendan a conocer a su esposo. Y aprendan a saber qué es lo que realmente él admira de ustedes. Lo que realmente él ama de ustedes. Y a eso, ahí inviertan todo su esfuerzo en eso. ¿Amén? Pequeña conferencia de matrimonio. Este era el tipo de mujer opuesta a la reina Vashti. La reina Vashti se reveló a su esposo, el rey. Esther ya comenzó, aún antes de que la conociese este hombre rey, ya ella supo inteligentemente cómo hacer las cosas. Esther era humilde y sabia, mientras que Vashti era orgullosa y sabia en su propia opinión, muy confiada en sus virtudes físicas. En Esther capítulo 2, versículo 10, vemos a Esther sometiéndose a su primo Mardoqueo. Recuerden que Mardoqueo la adoptó porque era huérfana. Y lo quería como un padre. Cuando comenzó la guerra allí, todo el libro de Esther trata de la posible eliminación del pueblo judío. Y Dios usa a la reina Esther para que el pueblo judío no se eliminase, porque de los judíos iba a venir el Señor Jesús. Y curiosamente, nunca se menciona a Dios en el libro de Esther. Sin embargo, Dios está por todas partes en el libro de Esther. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esther se sujeta a su primo. Cuando ya es reina, en el capítulo 2, versículo 10, ya es hecha reina, llega un momento en que escucha las amenazas acerca de alguien que quiere matar a todos los judíos de las 127 provincias. Y entonces Esther dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Y Mardoqueo le dijo, sí, tú puedes hacer. Estás en una posición de privilegio. Por alguna razón, Dios te puso allí. Y ahí viene la famosa frase que muchos conocen, ¿verdad? ¿Quién sabe si acaso por esto Dios no te ha traído a este lugar? ¡Boom! Entonces, cuando Mardoqueo le dice a la reina, esto es lo que tienes que hacer, aún siendo reina, no se le subió a la cabeza. Y Esther humildemente dice, sí, tienes razón, gracias por el consejo. En otras palabras, eso es lo que voy a hacer. En Esther capítulo 2, versículo 20, Esther ya siendo reina, seguía, dice la Biblia, haciendo lo que él decía. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, escuche, hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Esto no significa que Mardoqueo manipulaba a Esther. Esto significa que Esther reconocía que Mardoqueo tenía sabiduría de Dios. Entonces, ella estaba en una posición mucho más alta que Mardoqueo y, sin embargo, fue y consultó con papá, aunque no era su papá, y habló con él y siguió el consejo de él. Dios estaba aconsejándole a través de Mardoqueo. En el capítulo 4 vemos a Esther arriesgando su vida. El rey solamente podía recibir a una, su propia esposa, si él la invitaba al trono, al salón del trono. Y ella dijo, yo sé que si voy, puedo llegar a morir a menos que el rey levante su cetro. Y entonces ella pide al pueblo que oren por ella, los judíos, que ayunen por 3 días y oren por ella, porque ella iba a arriesgar su vida. Y eso es lo que ocurre. Ella cuando entra, finalmente hay un cetro que se pone ahí, él levanta el cetro y habrá respirado, ¿verdad? Entonces, pues, no la eliminaron y ella pudo hacer el trabajo de una astucia maravillosa. Yo les recomiendo que lea el libro de Esther, tiene pocos capítulos, lo puede leer esta tarde en aproximadamente una hora. Es bien corto, es apasionante, le va a gustar porque es una novela. Parecido a una novela. Pero esta es de verdad, no es inmunda como las que se hacen por ahí. Y esta es una historia verídica. Entonces, Esther pide ayuda. Ahora, Dios escogió a una mujer que tenía las características necesarias. Si usted quiere ser mujer usada por Dios, usted necesita tener las características de Esther. Varón, esto va para nosotros también. Hablamos de las características del necio, hablemos de las características del sabio. Hay humildad, se consulta con los que saben más, hay sabiduría, ¿sí? Hay consejo, hay seguir el consejo. Dios ve esa actitud y Dios lo pone en lugares especiales para hacer cosas especiales. Usted dirá, yo quisiera servir al Señor en esto y en aquello, ¿por qué todavía no lo estoy sirviendo? Dios todavía está lidiando con usted. Quizá con su orgullo, o con la arrogancia, o con la falta de sabiduría, o con el no querer pedir consejo, o quién sabe, con tantas cosas. Pero si usted se deja que Dios le guíe, ¡ja!, las cosas van a cambiar. Esto pasó con Esther también. Esta es una muestra de sabiduría la que Dios nos da en esta reina Esther. En Mateo 5:3, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me pregunto si esto significa que los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, de consejo, son los que reciben las bendiciones del reino. Es muy probable que eso es lo que significa. Bueno, concluimos pensando, ¿cómo saber si usted es sabio? No es difícil. ¿Busca usted ser guiado por Dios? O nomás hace una oración rapidita, Señor, guíame. ¿Busca fuertemente ser guiado, guiada por Dios? ¿Busca la sabiduría de Dios? ¿Busca entender la palabra de Dios? Si este es el caso, Dios lo considera sabio. ya desde ahora, por la actitud de buscarle. Esa es una actitud que muestra sabiduría. ¿Qué clase de hijo o hija de Dios es usted? ¿Usted obedece el consejo? ¿Obedezco yo el consejo de la palabra de Dios? ¿Lo busco? Y la última pregunta para todos nosotros acá, o en radio, o en los overflows, o donde sea, ¿es usted un hijo de Dios? Una característica de saber si uno es un hijo o una hija de Dios, entre muchas pruebas o frutos, este es uno de los principales. ¿Amo realmente a Dios o lo admiro bastante? ¿Amo realmente a Dios a tal punto de me está convenciendo de mi pecado y yo le digo, tienes razón, me arrepiento y empiezo a buscarlo de todo corazón? ¿O lo dejo el domingo? ¡Qué lindo servicio! Bendito sea el Señor por la iglesia. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Bueno, si es eso, eso es lo que ha ocurrido, usted ha perdido su tiempo. Está muy lindo el día, podría haber ido a Aurora Reservoir o algún lugar a divertirse. Pero si usted está aquí, me imagino, o está escuchándonos en radio, o viendo en YouTube o Flows, me imagino que usted tiene interés en la palabra de Dios. Si usted tiene interés en la palabra de Dios, Dios lo va a ayudar a encontrarse con Él. Así que vamos a orar en este momento. Señor, tú conoces nuestros corazones, el de todos nosotros, aquí o los que escuchan en los medios de comunicación, los que están en los cuartos extendidos. Tú conoces, no solo conoces nuestras necesidades y las cosas que deseamos o anhelamos, tú conoces cómo está nuestro corazón en relación contigo. Si aquí hay alguna persona, como orábamos al principio, que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no le ha hecho el Señor, el Salvador, el Dios de su vida, Señor, no permitas que pase este día sin que esa persona haga esa decisión. Es la decisión más importante en la vida de un ser humano. Es la decisión entre el cielo o el infierno. Es la decisión entre la sabiduría o la necedad. Es la decisión entre la vida verdadera y eterna y una vida perturbada que terminará mal. Señor, tú eres el que tiene poder, el único que tiene poder para convencer de pecado, de justicia, de juicio, también para traer arrepentimiento, fe, verdadera sabiduría tuya. Oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen y oramos por todos nosotros. Ayúdanos a ser como Esther, ayúdanos a ser sabios, sabias, y realmente insistir en encontrar tu rostro a través de tu palabra. Oramos estas cosas y te agradecemos desde ya. Sabemos que tú vas a hacer algo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Hace la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Ya ves el camino que lleva hacia el Padre, entregarse tu vida, derramarse tu sangre. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. sangre y abrís el camino que llevo hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Señor, alto precio pagas.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Pronto andar.